opinión respecto de lo que está ocurriendo con la educación superior. Es momento de llegarnos hasta nuestra radio madre, podríamos decir, la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Allí está el compañero Marcos Clavelino, a quien le damos la bienvenida a la mañana de Radio UNDAV. Desde aquí, Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día.
Hola, Paula, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días para vos, para los oyentes que nos están acompañando a esta hora.
Bueno, una situación bastante similar es la que estamos atravesando todas las universidades de la patria, pero estamos repasando, estamos conversando con los compañeros de las distintas regiones para que nos cuenten qué es lo que ha sido del inicio de este segundo cuatrimestre, qué es lo que se ha resuelto en las distintas universidades, en los distintos claustros. ¿Cómo es la situación en La Plata?
Mira, aquí no escapa lo que sucede con el resto de las universidades nacionales argentinas y la importancia de cómo va tomando esto brío también tiene que ver con que se trata de la tercera universidad más importante del país, ¿no? El dato anecdótico, si se quiere, está vinculado con eso, con que es una estructura muy grande de 17 unidades académicas, con cientos de miles de estudiantes que provienen no solamente del corazón de la provincia de Buenos Aires, sino que también alberga muchos del exterior. Es notable, pero notable, la cantidad de estudiantes extranjeros que por estas horas están tomando clases, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, toda vez que gracias al trabajo de la política, del reclamo y de la constancia de los estudiantes y de los docentes, finalmente el ingreso aquí a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata ya no es irrestricto. Entonces, esto ha permitido también que distintos postulantes puedan venir a estudiar, no solamente del ámbito local, sino también internacional.
Claro.
Y esta es una referencia también de la educación superior en la Argentina, que es no arancelada y que tiene las puertas abiertas para todos aquellos que tengan la posibilidad de, aunque sea, costearse una parte de los estudios, quiero decir, lo que tenga que ver con las fotocopias, el bancarse el alquiler, etcétera. Pero estos son momentos muy críticos porque este recorte de 3.000 millones de pesos que llevó adelante el gobierno nacional se resiente. Vos pensás que ahora los distintos institutos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, sus responsables están diciendo a los investigadores, cuiden las conexiones eléctricas, cuiden la cantidad de luz que están usando, porque el problema es que, lamentablemente, la afectación es para todos y las boletas de la luz, por ejemplo, vienen con cifras siderales, al igual que las del gas, etcétera. Pero cuando vos trabajás en investigación, los beoterios no los puedes desconectar porque, por ejemplo, te va a llegar una boleta de la luz en exceso. Bueno, todo eso tiene repercusión desde lo chiquito a lo grande en el funcionamiento de la universidad pública y particularmente de la Universidad Nacional de La Plata. Pensá que ayer hubo una movilización en el centro, hubo un abrazo simbólico a la sede del rectorado. Esto fue motorizado también, por ejemplo, por la Asociación de Docentes de la Universidad, que está con jornadas intensas de reclamos y de paros. Estos temas que no circulan con asiduidad de los medios de comunicación porteños, que hacen referencia a la agenda periodística de todo el país, da cuenta de un interés precisamente de los medios de comunicación, porque estas cosas no se difundan y no lleguen a los públicos. Somos las radios universitarias las que nos contamos, porque más allá de ser una problemática intrínseca a lo que nos ocurre con habitualidad, también debe decirse, es un tema de interés público y somos radios públicas. Por eso no podemos soslayar la cuestión y tenemos que atender precisamente a lo que está ocurriendo. Ya van varias semanas de inactividad. De hecho, el segundo cuatrimestre no se inició en la ciudad de La Plata, y vos pensás que la situación siempre, en este caso, el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado. Bueno, la afectación son los chicos que por estas horas no han podido volver a cursar.
Exacto. Sí, se trata de una... digo, el panorama que planteas, el panorama que mostrás, no difiere demasiado de, como decíamos recién, ¿no?, del resto de las universidades de la patria, entendiendo que, en particular, estamos hablando con una de las universidades más grandes del país, que es la Universidad Nacional de La Plata, y que obviamente ha sido alcanzada por todas estas cuestiones. La Universidad de Avellaneda ha emitido ya su emergencia presupuestaria, su emergencia económica financiera, porque los recursos llegan hasta el mes de noviembre. ¿Cómo está en el número puro y duro la Universidad de La Plata?
La Universidad de La Plata mantiene una instancia de negociación constante respecto de cómo puede ir manejando sus cuestiones financieras. Está con también los mismos problemas que el resto de las universidades, pero por el momento no ha habido, más allá de las manifestaciones públicas, no ha habido un dato concreto de parte del área económico-financiera de que no se pueda empezar a cumplir con algunas obligaciones. Sí, lo que hay es decisiones de administrar mucho más eficazmente los recursos de lo que venía ocurriendo, si bien todo tiene importancia, en algunos sectores evidentemente hay que poner más la atención y efectivamente destinar esos recursos, entre otras cosas, a lo que el grueso del presupuesto se lleva, que tiene que ver con el pago de los salarios, ¿no?
Claro,
para los docentes,
claro,
y también para los no docentes.
No docentes, claro.
La situación de universidades nuevas, por ejemplo, a las universidades del Bicentenario, que nacen precisamente al calor de la decisión política de abrir las ciudades y específicamente ponerle allí polos de conocimiento y educación, como en el caso de Avellaneda, como en el caso de Moreno, hace de referencia de importancia de pensar que ahora a ellos los paros docentes los afectan mucho más, porque estamos hablando de comunidades que la única posibilidad que tienen sus jóvenes y adultos de formarse en educación superior es en ese distrito, porque de lo contrario tienen que trasladarse hacia la Capital Federal. Ustedes están más cerca, pero para ir de Capital Federal a Moreno, por ejemplo, tenés una hora de viaje.
Claramente representa un gasto, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Porque obviamente las personas que tienen que laburar y que tienen que además disponer de tiempo para viajar, porque no es lo mismo que te quede a 15, 20 minutos de tu casa que tengas que invertir una hora, hora y media de tu tiempo para ir y después para volver de la universidad. Eso también forma parte de lo que se tiene que invertir a efectos de poder formarse.
La universidad pública cambió la realidad de estos distritos. Tengo la posibilidad de ser docente también en la Universidad Nacional de Moreno, y hay que ver la activa participación, porque esto comenzó de manera como muy solapada, temerosa, por parte de los alumnos que se fueron anotando a partir de las carreras, entonces empezaban a tener mayor interés a aquellas temáticas vinculadas a las problemáticas del distrito, como por ejemplo trabajo social, que era la carrera que más inscriptos tenía, y después se fue abriendo el abanico y empezaron a perderle ese temor de no saber qué era esto nuevo, de contar con una universidad en el lugar. Y la cuestión ahora se hizo muy masiva y cada vez más hay interesados en poder cursar en la universidad pública, y específicamente en este caso que yo estoy diciendo de la Universidad Nacional de Moreno. Lo mismo sucede con ustedes, donde incluso hay una currícula muy amplia de las denominadas carreras cortas, aquello que la gente necesita precisamente aprender, formarse, para después salir a buscar un empleo en
una salida laboral inmediata,
Exactamente. Lo que yo veo en realidades distintas, como la de Moreno y la de La Plata, es que en este caso las afectaciones financieras son muchísimo más evidentes en las nuevas universidades y las universidades chicas. Es mucho más evidente que en aquellas que ya tienen una tradición de formación, donde ya tienen instalado todo, porque por eso los presupuestos universitarios también están pensados para fortalecer a las nuevas universidades, porque están en formación.
Están en crecimiento.
Por eso se destinan. Yo recuerdo una nota del diario Clarín donde decía: le dan más plata a las universidades kirchneristas, viste que para el diario
Todo es kirchnerista.
Destinan más dinero, pero es claro, porque son universidades nuevas, precisamente. Lo que sucede que Universidad de Buenos Aires, o La Plata, o la Universidad de Córdoba, etcétera, fueron, y específicamente quiero sentarme sobre la cuestión de la provincia de Buenos Aires, fueron perdiendo también algún número de matrículas toda vez que la fueron absorbiendo otras universidades en el territorio, ¿no?
Claro, claro. La escuchaba a la rectora de la Universidad Nacional de Lanús hablando justamente sobre la matrícula. Hablaba de los números concretos. La Universidad de Buenos Aires cuenta con una matrícula aproximada de 300.000 alumnos. Las universidades del conurbano en la provincia de Buenos Aires, el resto de las universidades, tienen una matrícula similar, lo que significa que operativamente no podrían esas 300.000 personas, esos 300.000 estudiantes, trasladarse a la Universidad de Buenos Aires, a cualquiera de las sedes de las que estemos hablando, para llevar adelante una carrera, porque colapsaría también.
Sí, vos pensás que el tratamiento que damos a aquellos que tenemos la posibilidad de estar frente a los cursos, en clases, cuando estamos hablando de universidades nuevas, es muy distinto a las tradicionales, donde la vinculación con el estudiantado es distinta, uh-huh. Tiene que ver con una perspectiva de acercamiento y de vinculación que no tiene que ver con el famoso número, sino que ya nos conocemos con nombre y apellido, nos identificamos con los pasillos, tenemos otra referencia de acercamiento.
Absolutamente.
Lo que supone la decisión que se tomó en su momento de la apertura de universidades nacionales, que tanto está beneficiando a las poblaciones de la provincia de Buenos Aires, particularmente, siempre hablo del mismo caso porque es lo que a nosotros nos compete, pero desde el punto de vista uh-huh. jurisdiccional, uh-huh. pero lo que tiene que ver con esa perspectiva local difiere mucho de las de los grandes conglomerados, y eso es una cuestión también evidente. La decisión financiera que se pueda tomar en derredor de las universidades nacionales o política difiere absolutamente de si la Universidad Nacional transformó o no la vitalidad de la vida de las personas o de los distritos, etcétera, porque si quieren tomar una decisión financiera, la toman como están haciendo y se olvidan absolutamente de todo. Uh-huh. Sin embargo, lo importante acá es defender la educación superior pública y gratuita, que no siempre fue gratuita en la Argentina, y esto debe referenciarse, pero sí que estamos bregando para que de aquí en adelante sea para siempre.
Imagino que el próximo jueves 30 de agosto nos reencontraremos en las calles en la movilización que hay, ¿verdad, Marcos?
Cada vez es más numerosa la movilización. Sí, Yo no sé si habrás notado que esto que parecía ser una cosa de un sector, después el nivel de afectación es tan importante para otros. Empieza por alguien y después cuando ya le va tocando a otro, dice, pero bueno, en realidad también me está pasando a mí esto que está pasando. Yo creo que conforme vayan pasando los días, la movilización del 30 va a ser aún mayor.
Ahí estaremos nuevamente para replicar y para seguramente magnificar un poco más todavía lo que ocurrió en 2016 y para evitar que se avasallen los derechos no solamente de los trabajadores de las universidades, sean docentes o no docentes, sino de los estudiantes, que es la manera que tiene un país de crecer y de avanzar en todo, absolutamente en todo. Es la manera más cercana a la libertad, creo yo, ¿no? La posibilidad de la formación. Así que el 30 seguramente nos vamos a encontrar en ese abrazo tan grande por parte de esta movilización que vamos a compartir y a formar parte.
Desde ya, estaremos todos como única generación universitaria dentro de mi familia. Te digo que el orgullo de haber caído en la educación pública, como en su momento dijo un egresado de una universidad privada, como el titular del Ejecutivo, el orgullo me hace estar hoy en continuidad de participación. Cuando terminé de cursar, yo dije, yo quiero seguir en vinculación con la universidad, porque es el lugar que a mí me favoreció en el diario vivir, ¿no? Uh-huh. Me dio la capacidad de pensar, de razonar, de proyectarme un futuro, de cambiar mi perspectiva de vida, digamos, de lo que podría haber sido conmigo, y hoy eso trasladarlo, y ya hablando desde el punto de vista personal, trasladarlo con cualquier joven que en algún momento duda qué es lo que va a ser de su futuro.
Claro. Marcos, un abrazo muy grande, te agradecemos enormemente este panorama que nos contás sobre La Plata y sobre Moreno, ¿no? Haciendo una especie de contrapunto entre estas dos universidades a las que tenés acceso y que de alguna manera nos permitís el acceso mediante esta comunicación a nosotros también. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, un beso, y estamos siempre en contacto en defensa de lo mismo. La educación superior pública es gratuita en la Argentina.
Así tiene que ser. Estábamos en comunicación con Marcos Clavelino. El compañero Marcos Clavelino forma parte de la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente, no solamente de la Universidad de La Plata, sino que de la Universidad Nacional de Moreno. Y hacíamos una especie de contrapunto sobre la situación que atraviesan las universidades y cuál es esta diferencia que muchas veces se marca bajo el mote de universidades kirchneristas a las universidades del Bicentenario y el porqué de la necesidad presupuestaria y del ahogo que provocan estos recortes en el presupuesto de las universidades y por qué el ahogo que propone o que ocurre en estas universidades del Bicentenario justamente por estar todavía en crecimiento, todavía en formación de sus espacios. 10:31, no te vayas porque todavía queda mucho más recorrido por la patria y por las radios universitarias del país para conocer qué es lo que está pasando por allí en estos momentos.